todo el mundo.
La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía, pues donde cada viernes a las 11 de la mañana pasamos juntos un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca o se incorpore ahora al programa, mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que están escuchando este espacio, pues amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida o una cena en nuestra isla, en Fuerteventura, y también, ¿por qué no?, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
El enyesque.
Y el enyesque es esa sección donde cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria, eso sí, relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra cabrilla. Nuestra querida Academia Canaria de la Lengua pues define esta palabra como pequeña porción de gofio en polvo que se empleaba generalmente pues como acompañamiento del vino. Se solía poner pues en guachinches que vendían vino y digamos que cuando no tenían nada preparado de comer o a modo aperitivo, pues se servía el vino con una cucharada de gofio en polvo. Y la forma de tomarlo pues era la cucharada de gofio y seguido de un trago de vino. Aunque esta palabra, cabrilla, tiene varios significados más y uno de ellos hace referencia a la protuberancia callosa y afilada que tienen algunos animales en la parte posterior del pie, especialmente nos referimos a las cabras y a las vacas. Y por último, y por supuesto, la cabrilla es uno de nuestros pescados más comunes y apreciados en Canarias. Posee unos ojos y bocas de gran tamaño y es de color oscuro, el vientre lo tiene así como un color rosáceo y en los laterales de su cabeza presenta como unas tonalidades azul verdosas.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o incluso, como la semana pasada, consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Hoy vamos a hablar de algunas curiosidades que tenemos en el mundo gastronómico y que algunas pues realmente son difíciles de creer o de entender también. Te voy a dar algunos datos que seguro que desconocías y que alguno pues te sacará alguna que otra sonrisa. Y vamos allá con la primera. La nuez moscada es alucinógena, así como te lo digo. Si consumes mucho, podrías sufrir los mismos efectos que el de una droga. El queso es el alimento más robado del mundo y tiene su propio mercado negro. Esta es una de las que son difíciles de creer. Vamos con otra. McDonald's vende 2,5 billones de hamburguesas cada año. Estos son unas 80 hamburguesas cada segundo o 6,8 millones de hamburguesas al día. El 1% de la población, o sea, 7,5 millones de personas, comen diariamente en McDonald's. El primer local de Burger King en Europa se fundó en Madrid en el año 1975. La miel es el único alimento que no caduca. Esto lo hablamos en algún que otro programa cuando hablamos precisamente aquí en La Alpispa de este alimento de la miel y comentábamos precisamente eso, que es el único alimento que no caduca. Vamos con otra curiosidad. En Japón, los cocineros del fugu, que el fugu es el pez globo, que es altamente venenoso, pues están haciendo cursos y están entrenados durante 2 años antes de poder pues trabajar con este pescado, precisamente por lo que comentábamos, porque es altamente venenoso. El aroma más reconocible por el olfato humano es el de la canela. Es más, te voy a poner deberes para el fin de semana por si quieres hacer esta prueba. Si te tapas la nariz y te metes canela en tu boca, es muy muy probable que no sepas ni siquiera lo que es. El restaurante Botín de Madrid tiene el récord Guinness del restaurante más antiguo del mundo aún en funcionamiento, fundado en el año 1725. El líquido, esta es otra seguramente de las que si lo escuchas primero, que lo desconocías y segundo, que te va a sorprender mucho. El líquido que suelta un filete en tu plato no es sangre para nada, es una proteína llamada mioglobina. Una muerte al año es la estadística por abrir mal una botella de vino espumoso, así que muchísimo cuidado cuando apuntemos a nuestro cuñado o en esas cenas de Navidad, porque hay estadísticas, como ven, de muertes al año por este accidente. El azafrán es la especie más cara del mundo. Un kilo puede llegar a costar hasta 10.000 euros. Y en España, pues tenemos el 75% de la población mundial de azafrán. La oneofilia es el amor al vino con una dedicación, digamos, disciplinada, ¿no? Bien sea por costumbre o simplemente por la necesidad o el gusto por consumirlo. Y la oenofobia es el miedo irracional o irrefrenable hacia el vino. Pues hasta aquí algunas de estas curiosidades. Continuaremos dentro de unos programas contando algunas más, porque la verdad que hay algunas, como teníamos en este, como acabo de contar, muy difíciles de creer, y otras que nos causan muchísima gracia. Así que dentro de unos programas traeré algunas curiosidades más para, bueno, pues si estás en una sobremesa, es la típica de contarlo, a ver si la gente adivina si es verdadero o falso.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy volvemos con alimentación saludable. Ya tenemos de nuevo a Miren Ainsane con nosotros. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, buenos días a todos. Todo muy bien, gracias. Con ganas de retomar nuestro espacio.
Bueno, miren, como ya dijimos hace dos semanas, vamos a hablar del sedentarismo, un tema que está pues muy ligado a la obesidad infantil, que ya tratamos en este programa. Lo primero, ¿qué entendemos realmente por sedentarismo?
El sedentarismo son aquellas actividades que realizamos sentados o reclinados, mientras estamos despiertos, claro, y en la que utilizamos muy poca energía. Por ejemplo, cuando estamos sentados durante los desplazamientos sería un periodo sedentario, o cuando estamos trabajando sentados frente al ordenador o durante nuestro tiempo de ocio estamos con el móvil en el sofá, serían actividades sedentarias o sedentarismo. Si echamos la vista atrás en el tiempo, nos daremos cuenta que las actividades sedentarias han aumentado de forma exponencial en nuestra sociedad actual y que está afectando también a nuestros niños. Este mal hábito es cada vez más habitual en la población, en la que se reduce el ejercicio físico solamente al tiempo de ocio. Tanto es así que en España es uno de los cuatro países más sedentarios de Europa. Y esto no es nada positivo.
¿Y cómo afecta el sedentarismo en términos de salud?
El sedentarismo es un peligro para la salud y afecta negativamente a ella. Por un lado, al quemar menos calorías, se incrementa el riesgo de sobrepeso y obesidad. Además, al no usar tanto los músculos, se puede perder masa muscular y resistencia. Los huesos también se debilitan, perdiendo el contenido mineral y aumentando el riesgo de alteraciones osteoarticulares. Con el sedentarismo se aumenta el riesgo de padecer mala circulación, se puede producir una mayor inflamación e incluso desarrollar desequilibrios hormonales. Todos estos factores hacen que se duplique el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y de padecer hipertensión arterial, e incluso aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. En definitiva, todo esto hace que las personas sedentarias tengan entre un 20 y un 30% más de probabilidad de morir de forma prematura. Por lo tanto, una vida sedentaria no es que sea una vida más tranquila, sino que es una vida con mucho menos salud.
Miren, ¿cuántas veces escuchaste la típica excusa de no tener tiempo para hacer ejercicio?
Demasiadas veces, Carmen. Y en muchos de los casos suele ser verdad. No tienen tiempo para nada. Sus agendas están tan completas que no tienen ni tiempo para tomarse un respiro. Pero cuando se empieza a detallar las actividades que se realiza al cabo del día, nos damos cuenta que algunas de esas actividades no son tan importantes o relevantes como la de realizar ejercicio físico. Tenemos que entender que hacer ejercicio no es un castigo, sino es una celebración de las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Hay que hacer ejercicio porque uno se quiere a sí mismo y a su cuerpo, no porque se odie. Hay que cambiar la mentalidad. Porque el ejercicio es disfrute. El que hace ejercicio regularmente seguro que me entiende lo que quiero decir. Porque antes de hacer ejercicio quizás no te apetezca nada en absoluto. Pero durante el ejercicio te darás cuenta de que no es tan malo como pensabas. Y después de hacer ejercicio te darás cuenta que te sientes genial. Ese es el placer que produce mover el cuerpo.
¿Y hacer ejercicio, digamos, un par de veces a la semana sería suficiente?
No es suficiente, Carmen. Si queremos obtener los beneficios o prevenir los efectos adversos del sedentarismo que antes he mencionado. Para obtener beneficios sobre la salud, se debe de realizar ejercicio aeróbico moderado durante al menos un mínimo de 30 minutos 5 días a la semana, o ejercicio intenso durante un mínimo de 20 minutos 3 días a la semana, o una combinación de ambas. También se recomienda un mínimo de 2 días no consecutivos cada semana de ejercicios que desarrollen la fuerza de la mayor parte de nuestros grupos musculares, como pueden ser los brazos, tórax, espalda o piernas, y 2 sesiones de un mínimo de 10 minutos para desarrollar la flexibilidad. Pero para realizar una prescripción correcta del ejercicio físico, debe de tenerse en cuenta el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración, la frecuencia, el ritmo de progresión y la estructura de las sesiones de ejercicio, según el nivel inicial de la capacidad física que se tiene. En este caso, también tenemos que tener en cuenta que cada persona es un mundo y hay que adaptar el ejercicio a cada persona. Y hay un ejercicio para cada persona. Y de este modo podremos lograr los beneficios sin causar ningún perjuicio. No es cuestión de ponerse a hacer ejercicio a la loco, sino hay que hacerlo progresivamente y adaptado a las capacidades de cada individuo.
Y miren, ¿qué podemos hacer para evitar el sedentarismo?
El primer paso es prevenirlo. Y para ello debemos de comenzar a inculcar el ejercicio físico desde la infancia, ya que aumentará la probabilidad de mantenerse activo durante la edad adulta. Para evitar el sedentarismo y comenzar a hacer ejercicio, lo más sencillo y accesible es caminar. Un ejercicio sencillo que podemos practicar en cualquier momento y solamente necesitamos unas buenas zapatillas. Y aprovechar cualquier momento para caminar un ratito, como aparcar el coche e ir caminando a los sitios, o aparcar más lejos para caminar por lo menos un ratito más, utilizar las escaleras en vez de coger el ascensor. Otro de los ejercicios que podemos realizar es la de nadar. Tenemos el mar muy cerca y podemos nadar en el mar durante gran parte del año. Y también es gratuito. Por otro lado, incluso podemos practicar ejercicio en casa. Si se va a ver la tele y se tiene una bicicleta estática, pues es un buen momento para quitarle el polvo y subirse a él y pedalear mientras se ve la tele. E incluso hay canales de YouTube con todo tipo de ejercicios que se pueden practicar en casa. Lo vimos durante el confinamiento, como un gran número de personas se animaron a realizar ejercicio en casa. Y también se puede unir a grupos de senderismo o de baile o de cualquier otra actividad que nos haga mover. Hay muchas propuestas al alcance de todos para evitar el sedentarismo sin tener que acudir a un gimnasio, y todo es cuestión de proponérselo y comenzar a moverse.
Miren, ¿cuándo consideraríamos o cuándo consideraría un profesional que una persona es sedentaria?
Cuando está mucho tiempo sentado o acostado y se hace poco o nada de ejercicio, se puede considerar a una persona como sedentaria. Una manera de comprobar la actividad que realizamos es mediante una aplicación que cuenta los pasos que realizamos al cabo del día, que se llama podómetro. Podemos activarlo al levantarnos y, como solemos llevar el móvil encima, la aplicación va contando los pasos que realizamos. La meta es superar los 10.000 pasos, y si son 14.000 pasos, pues mucho mejor. Pero por lo menos tenemos que alcanzar los 10.000 pasos. Si no realizamos al menos estos 10.000 pasos, podemos considerar a la persona como sedentaria. Animo a todos a contabilizar los pasos que realizan al cabo del día para saber el nivel de actividad que realiza todos los días, porque la cuestión está en la regularidad, no la de hacer un día 15.000 pasos y al día siguiente 2.000. Esto no vale.
Al final, todo suma o todo resta, según se mire, está claro. En nuestro día a día, pues hacer lo posible para mantenernos activos, ¿no? Por ejemplo, ir caminando a hacer la compra si tenemos el supermercado cerca, y todas estas pequeñas cosas o pasitos que hagamos al día, pues son muy importantes, ¿verdad?
Por supuesto, todo suma y, como bien dices, también resta. El objetivo es mantenerse activo todos los días, y no un día sí y otro día no. Hay que mantenerse activo todos los días para que podamos disfrutar de los beneficios a lo largo de nuestras vidas, no solamente en un momento dado, porque cuando somos jóvenes podemos superar las dificultades con mayor facilidad, pero cuando se suman los años, las dificultades también van creciendo y se van sumando, y superarlos cuesta muchísimo más.
Realmente yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque si nos acomodamos a no hacer ningún tipo de actividad física, pues también yo creo que eso nos lleva a entrar en el bucle de alimentarnos mal, ¿no?
Así es. Es un bucle peligroso que se retroalimenta. La actividad física proporciona un estado de ánimo más positivo y motivador, mientras que la quietud afecta negativamente y decae la motivación, lo que empuja a buscar consuelo en los alimentos. Y como ya sabemos, los alimentos no tienen la capacidad de mejorar la situación que vivimos. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de cambiar la situación, o por lo menos tenemos la capacidad de modular cómo nos afecta la situación. La comida nos alimenta, no resuelve ningún problema.
Miren, ¿cómo mejoraría nuestra salud si nos mantenemos activos en el día a día?
Las mejoras son variadas, tanto a nivel físico como psicológico y emocional, y algunos beneficios los podemos sentir de forma inmediata, como la reducción de la ansiedad a corto plazo. Mejora también la calidad del sueño o se reduce el riesgo de depresión, ya que el ejercicio es uno de los antidepresivos más poderosos. Por otro lado, mejora la forma física y por lo tanto es más fácil de mantener un peso saludable. La actividad física reduce los riesgos de enfermedades cardiovasculares, también reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y el riesgo del síndrome metabólico. Estar activos también nos reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres y en el caso de padecerlos, la actividad física mejora la calidad de vida. También se fortalecen los huesos y los músculos, reduciendo el riesgo de caídas y de fracturas, además de ser una gran ayuda en caso de artritis o otras condiciones reumáticas. Como ven, la actividad física mejora nuestras condiciones, mucho más que cualquier medicamento. Es la mejor medicina con diferencia. Por lo tanto, os animo a todos a moveros y a practicar algún tipo de actividad física.
Y una cosa muy importante, diría yo también, es qué aspecto debemos tener en cuenta a la hora de iniciarnos en la práctica deportiva.
Antes de comenzar, es interesante realizar una evaluación de salud y de estado físico para descartar cualquier eventualidad. Pero en líneas generales hay que tener en cuenta la edad y las posibilidades físicas que se tienen. Y por supuesto, comenzar poco a poco. De lo contrario, se suele acabar tirando la toalla. Primero hay que elegir el deporte que más se ajuste al estado de salud y al estado físico. Pero ejercicios como caminar o nadar suelen ajustarse a casi todo el mundo. Si se empieza en un gimnasio, el personal especializado también podrá ayudar y aconsejar sobre los ejercicios más interesantes a cada condición. Hay que establecer metas cortas, porque el objetivo es iniciarse y habituarse a hacer ejercicio. Lo interesante es estimularse y motivarse. Para ello hay que organizar el tiempo para que se pueda dedicar al menos una hora al día y cumplirlo. E incluso premiarse para que la mente y la actitud estén motivadas. Controlar los avances o la evolución también puede ayudar a motivarse. Y sobre todo, disfrutar de lo que se esté haciendo y divertirse. Porque, repito, no es un castigo y se necesita un periodo de adaptación. Pero les aseguro que enseguida se siente la energía y la vitalidad que proporciona el ejercicio. Y eso sí es un motivo de celebración.
Y justo hace apenas una semana, justo el 3 de junio, celebrábamos el Día Mundial de la Bicicleta. Y miren, yo creo que el objetivo al final de celebrar estos días es precisamente pues promover más actividad física, ¿no?
La actividad física es uno de los efectos beneficiosos del uso de la bicicleta, pero no es el único. Utilizar la bicicleta para movilizarnos por nuestras calles o carreteras ayuda a reducir la contaminación, o por lo menos no contaminamos con los gases de efecto invernadero, ya que es un tipo de transporte ecológico en la que utilizamos nuestra propia fuerza para impulsarnos. Y con el precio que están alcanzando ahora mismo los carburantes, es un buen momento para reconsiderar y plantearnos cómo vamos a movernos o qué medio de transporte vamos a utilizar. Creo que la bicicleta, en muchos casos, es una alternativa muy válida, además de ser muy divertido y muy saludable.
Miren, pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas una semana más y animarnos a ponernos las pilas con el ejercicio. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a todos por escuchar mis consejos y os animo a que practiquéis y disfrutéis del ejercicio, solos o en compañía, porque los beneficios que produce merecen la pena. Hasta pronto.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al norte, concretamente al pueblo de Corralejo, para hablarles del Rincón Restobar, un lugar especializado en carnes y una carta pues donde hacen una apuesta firme por su país de origen, que es Argentina. Es uno de esos lugares de visita obligada si vas a Corralejo. Y haciendo mención a su nombre, es un rincón pues muy acogedor, que además de destacar por la buena comida, pues lo hace también por el ambiente y el servicio que dan. Como sugerencia, pues cualquiera de sus carnes está muy bien. Tienes que probar cualquiera de sus hamburguesas. Y para los amantes de la milanesa, este es el sitio idóneo. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre, te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema o simplemente tienes una duda que quieras plantearle a nuestra nutricionista Mirena Insane, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo, como siempre, me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.